El licenciado Guillermo Romero Mansur, bienvenido, muy buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo
tal? Andás, Guille? Muy buen día.
Yo te voy a llamar Guille porque sí. Un poco cuando hacemos las entrevistas, una conferencia de prensa es un poco así.
Muy bien, gracias a Dios.
¿Bien? ¿Anda bien?
Muy bien, gracias por la invitación.
Por favor, estamos disfrutando también de un otoño, realmente hace muchos años decíamos, incluso con Oscar, que ellos trabajan la cuestión climática y demás, que hacía mucho tiempo que no se veía el inicio de un otoño con estas temperaturas tan lindas, ¿no? Y agradables.
La verdad que sí, después de tanto calor, después de tanta sequía, claro. Después del río Bajo, ahora estamos normalizándonos un poquito.
De a poco.
Y bueno, obviamente siempre es bienvenido un clima lindo, ¿no?
Bueno, vamos a arrancar con el tema que recién incluso nos dejó por ahí alguna información que tiene que ver con el tercer parque industrial. Sé que usted también sobre sus espaldas la responsabilidad de la parte de producción del municipio. Pero digo, ¿dónde estamos situados hoy con ese proyecto tercer parque industrial? Habida cuenta de la gran demanda que hay respecto al tema de la posibilidad de que numerosas empresas tengan su espacio, digamos.
Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados y venimos obviamente con mucha premura, pero con una cuestión que Henry nos pidió desde el primer momento. O sea, la necesidad de extender un área industrial en la ciudad de Reconquista, sí, es una necesidad real y de hace mucho tiempo. Yo siempre repito el mismo concepto: Reconquista tuvo el primer parque industrial del país,
sí,
en el año 69.
Así es.
Desde el año 69 Reconquista no tiene otro parque industrial. Uh-huh. Sí, obviamente se hicieron los distritos IT1, el distrito IT2 como áreas industriales de otra, sí, magnitud, sí, pero la creación de un nuevo área industrial en formato de parque desde el año 69 Reconquista no lo tiene. Uh-huh. Entonces vaya que es histórico la decisión de avanzar en la creación de un nuevo parque industrial. Pero como nos dijo Henry, hay que hacer las cosas bien.
Sí.
Y hacer las cosas bien significa trabajarlas con proyectos, con master plan que llevan su tiempo, para no trasladar después un problema a los empresarios, sino trasladarle una verdadera solución.
Sí.
Y en ese sentido, recordemos que Henry consiguió dos gestiones muy importantes. La primera a través del Banco Nación, que permitió la obtención del dinero para, sí, comprar la tierra. Uh-huh. Primer cosa gran importante para,
sí,
no sufrir lo que sufrimos en los distritos, que el municipio empezó a adjudicar tierras que no la había pagado todavía. Uh-huh. Que la terminó pagando esta gestión.
Sí, me acuerdo.
Pero bueno, lo más importante es ser titular de la tierra. Entonces, se logró ese crédito con el Banco Nación por 40 millones de pesos para la adquisición de esas 41 hectáreas que conforman el nuevo parque industrial, y, uh-huh, se logró la escritura, uh-huh, tan importante para la conformación legal. Y Henry consiguió el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones a través del CFI, por más de 22 millones de pesos, mm, para la realización del master plan.
Sí.
¿Qué es esto? Se consiguió una consultora local, aprovechando, digamos, también la capacidad que tenemos, especialista en desarrollos industriales, como es la consultora Auxon.
Sí.
También digo, a raíz de, como siempre nos tiene acostumbrado Henry, cada una de las políticas públicas que se diseñan se hacen en conjunto con el sector.
Sí.
Y esta fue una demanda del sector empresarial de Reconquista. Una de las miles de reuniones que tuvimos, ellos nos acercaron y dijeron: che, ¿por qué siempre tenemos que buscar especialistas de otras, uh-huh, localidades que vengan a desarrollar acá, si acá tenemos nuestros especialistas?
Claro.
Y son muy buenos y están haciendo proyectos internacionales.
Sí.
Digo, han desarrollado proyectos industriales en Brasil, en Paraguay, y son nuestros.
Sí, un poco lo que nos decía Staringer cuando hablamos con él, que es uno de los propietarios
titulares de Auxon.
De Auxon,
el,
sí,
ingeniero,
sí,
Germán Stalinger, sí. Y bueno, la verdad que se consiguió, hizo Henry las gestiones para que el CFI financie a esta consultora que desde noviembre del año pasado tiene el ok del CFI y se puso a trabajar en el Master Plan.
Sí.
El Master Plan contempla el desarrollo de todos los estudios y proyectos que van a hacer al Parque Industrial Nuevo, en el desarrollo de la infraestructura y obviamente de todos los estudios que requieren para que después te, bien, habiliten como parque industrial.
Claro.
¿No? Estudios de impacto hídrico, de impacto ambiental, de urbanización, la registración en el REMPI, que es el Registro Nacional de Parques Industriales.
Sí.
Bueno, todo ese proceso tiene un periodo de análisis y de elaboración de proyectos de un año.
Uh-huh.
Nosotros en el mes de octubre de este año tendríamos que tener finalizado cada uno y todos de los proyectos de ese master plan.
Uh-huh.
Y estamos, la verdad, que en contacto permanente con la gente de Auxon y con la gente del CFI y de la provincia, que nos controla y nos pide a nosotros, municipio, que controlemos que estén haciendo bien el trabajo.
Claro.
Y estamos a muy buen ritmo. Porque lo positivo de esto es que en la dinámica de trabajo que se le pidió, que ENRE le pidió a la gente de Auxon, es que nos vayan dando entregables anticipados.
Sí.
¿Para qué? Para que ENRE pueda gestionar la infraestructura necesaria para ir adelantando los pasos. Y es así que ya la semana pasada la gente de Auxon, por ejemplo, nos entregó, ya presentó todos los estudios de impacto hídrico y ambiental, y ya nos entregó todo el diseño de las obras extramuros, es decir, el cerramiento perimetral y todo lo que tiene que ver con la conformación exterior del parque industrial. Con esa carpetita de brazo lo conocemos a Henry, que va y golpea puerta en todos lados, en algún lado siempre lo atienden.
Sí, y va a contar con un, esto es importante porque era lo que nos decía el ingeniero Stanger, ¿no? Una playa con energía alternativa, digamos, ¿no?
Sí,
que
esto es un...
abastecerá en cierta medida, no a todo el parque, pero a gran parte de las industrias.
Es un programa que se sumó, que Henry consiguió a través de la provincia, que financia la instalación de plantas fotovoltaicas, es decir, energía solar.
Sí.
En un modelo de generación de 250 watts, que lo importante es que se diseña ese parque solar, que no es para brindar solo energía al parque industrial, porque obviamente... Recordemos que las características de las industrias que van a ir ahí generalmente demandan mucha energía. Entonces, obviamente, el parque fotovoltaico no serviría para alimentar a la industria. Sí serviría para alimentar la red general, la red pública. Pero lo novedoso de este programa que se está trabajando es que iría conectado a la red troncal de la EPE. Es decir, que va a inyectar energía a la red.
Mira.
Qué bueno. Y eso va a alimentar la red pública, digamos, toda la red de la ciudad.
Para cerrar un poquito el tema este del parque y pasar a otro tema, ¿van a entregar cada uno de los lotes con o sin escritura? Habida cuenta de lo que ya sabemos que ocurrió.
Justamente, digo, esta es la gran preocupación de Henry. Hagamos las cosas bien, hagamos todas las cosas que tengamos que hacer para una vez entregarle el lote a la empresa, darle todas las herramientas y todas las garantías que puedan gestionar,
claro,
obviamente, los créditos necesarios para la erradicación efectiva.
Es fundamental, porque lo primero que te pide el banco para, o cualquier entidad crediticia es, bueno, la escritura. Y si no la tenés, todo es una demora, todo es un tiempo.
Ahí, de hecho, hace unos meses, unos días, nos estuvo visitando la directora del banco para ver, reunirse con algunos...
con algunos empresarios, sí, sí. ¿No?
Sí, la verdad que en Reconquista hay mucha demanda, digo. Nosotros tenemos registrado en la Subsecretaría de Producción, tenemos registrados 184 pedidos de empresas de todas las magnitudes, de empresas grandes, empresas medianas y hasta microtalleres o microemprendimientos que están solicitando a la ciudad de Reconquista un lote en donde radicarse o en donde trasladar su emprendimiento o en donde ampliar. El otro día visitábamos con Henry la fábrica de Croceto en el Parque Industrial.
Sí.
Que la verdad que están haciendo un laburo de ingeniería, exportando.
Están exportando.
Tío, desde acá de Reconquista están exportando montaje industrial a Brasil con esos robots de carga, que la verdad que es una cosa impresionante, digo, por el trabajo que generan y por la materia gris que ocupan y la demanda que tienen, digo, no solo de trabajo, sino también de muchos estudiantes. Digo, y no es nada menor tener un polo educativo como tiene la ciudad de Reconquista que alimenta a ese sector industrial.
Claro.
Y el problema que tiene hoy esa industria es que necesita crecer y no tiene para dónde.
Nos
decía el titular de la empresa, dice, nosotros tenemos proyectos y tenemos mucha demanda y no podemos aceptar más trabajo porque no nos da la capacidad.
Claro.
Y queremos expandirnos, urgentemente queremos expandirnos.
Sí, sí.
Entonces el sector privado nos está pidiendo a gritos avanzar en un lugar y obviamente con las condiciones necesarias para que esa erradicación sea efectiva. Y con el control necesario para que el cumplimiento a quien se le otorga un lote realmente se haga y no suframos especulaciones inmobiliarias.
Claro.
Como ha tenido que sufrir la ciudad de Reconquista, y hoy tenemos distritos industriales en las cuales casi el 50% de esa superficie que tendría que estar destinado a empresas está vacío.
Exacto, Sí, sí, tal cual. Cambiamos de tema, sí, porque también queríamos abordar con vos el tema de este gran debate que se ha generado y que se empieza a escuchar un montón de voces direccionado hacia la posibilidad de contar con un parque nacional Jauca Nigás, en este caso, con tres portales, Florencia, Villocampo y Reconquista. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto que se está generando?
A ver, Toti, yo creo que en este tema, como en todos los temas, nos exige a los funcionarios y también a los representantes de las instituciones mucha seriedad
sí.
y mucha honestidad. Digo, porque cuando uno habla de un tema tan caro al sentimiento de toda la ciudadanía, digo, ¿quién puede negar la necesidad del cuidado del medio ambiente? Digo, si hay una persona que me lo niega, yo la quiero conocer. Porque la verdad que no conozco ninguno que no rescate la importancia del recurso natural que tenemos y la valoración de cuidarlo.
Claro.
Entonces, yo la verdad que he escuchado algunas opiniones que son muy temerarias y que parten o de un desconocimiento o de alguna intencionalidad. Porque salir a decir cosas que no son serias o cosas que no son verdad, o que no hacen al proyecto, es mentirle a la gente, es confundir a la gente. Entonces, la verdad que a mí me asombra, digo, porque me asombra que salga de algunos funcionarios o de algunos dirigentes de instituciones, porque esto no es una charla de una sobremesa del domingo, donde cada uno, bueno, podemos opinar sin conocer, o barriendo la vereda. No, digo, somos representantes de instituciones, somos funcionarios políticos o representantes de la comunidad. Y cuando damos una opinión, tenemos que darla de manera seria y de manera certera.
Ahora, ¿qué es esto de que por ahí se escuchan algunas voces que dicen, bueno, no tenemos que ceder la tierra a la nación? Porque...
Por eso, a mí me llamó mucho la atención escuchar en algunos comunicados de instituciones o algunos referentes políticos que primero salgan a hablar desde el desconocimiento.
Sí.
Porque la primera reacción o el primer comunicado fue, le van a ceder 500.000 hectáreas al gobierno nacional.
Sí.
Claro.
¿Dónde está eso? Eso es una mentira. Es una mentira garrafal. Porque quien estudia el proyecto, y digo, si uno es funcionario o representante, tiene la responsabilidad de estudiar o de preguntar antes de salir a emitir una opinión. Entonces, para dejar tranquilidad a toda la ciudadanía y para que tengamos todos los ciudadanos herramientas en discutir este tema, el proyecto de reserva de manejo integral del área de Jaucanigás contempla dentro del área la superficie del Jaucanigás declarada como sitio Ramsar en el año 2001. Fíjense que no es nada nuevo, o sea, se viene hablando y peleando por este tema hace mucho tiempo. Contempla 492.000 hectáreas. El proyecto concreto que se ha presentado a la legislatura y que se viene presentando y discutiendo hace más de un año, este proyecto concreto, contempla la erradicación de una reserva hídrica provincial de 130.000 hectáreas. Es decir, de esas 492 que tiene el Jaucanigás, 130.000 van a estar afectadas a reserva hídrica provincial y solo 9.000 hectáreas, como bien decías vos, Toti, que corresponden a tres islas.
Sí, tres portales serían.
Tres sectores de la isla, una frente a Reconquista, perteneciente al distrito Reconquista, otra Florencia y otra Villocampo. Son 9.000 hectáreas que se destinan a Parque Nacional. Esas 9.000 hectáreas son el 0,2% del Jaucanigás. Que nadie puede negar la presencia beneficiosa de parques nacionales. Porque tener un parque nacional es una cuestión que genera mucho más valor. Primero, en la conservación del medio ambiente, la conservación de la flora y la fauna. Segundo, en la posibilidad de generar investigación científica. Digo, donde hay un parque nacional, uno lo ve, conoce varios parques nacionales, sabe la presencia de instituciones de carácter científico, como el CONICET, como otras varias áreas. Y lo más importante, genera trabajo y genera divisas. Porque expande de manera significativa el turismo. En todos los lugares donde está radicado un parque nacional, se expande de manera significativa el turismo y potencia otras actividades del sector productivo. Uh-huh. Yo la verdad que tampoco conozco ninguna persona que me diga que es malo el formato de las cataratas del Iguazú. Mm.
Claro.
Digo, una, todos hemos tenido
una de las maravillas del mundo.
Todos hemos tenido ahí ya dijimos la posibilidad de ir.
Sí.
¿No? Creo que la mayoría ha tenido la posibilidad de ir a visitar el Parque, sí, Nacional Cataratas del Iguazú. ¿Eso está mal? ¿Alguien le encontró algo malo a la instalación del Parque Nacional? Los esteros de Libera son referencia mundial. Hablamos todos nosotros y decimos, che, qué bueno. Y nos fijamos en la oferta y dice, che, todo esto está en dólares, ¿eh? La verdad que vienen extranjeros, se llenan y dejan dólares en los esteros, sí, de Liberá y en la provincia de Corrientes. Digo, vamos a los glaciares, al glaciar Perito Moreno, un parque nacional, y vemos el potencial turístico que tiene y la generación de divisas y de trabajo que genera. ¿Por qué nosotros no podemos tener lo mismo? ¿Cómo no pensamos con la riqueza natural que tiene nuestro Jaucanigás?
Sí.
No pensamos en desarrollar.
El potencial que puede generar un parque nacional. El otro día lo hablamos con Alejandro Grandinetti acá en la radio también, el secretario de Turismo, y él ya tiraba algunas cifras que ellos están haciendo ya las evaluaciones y demás, ¿no? El pescador, y ahí sigo con el tema, ¿lo va a afectar esto? ¿No van a poder ir a pescar? Porque
eso es mentira. Bueno. Por eso digo, hay varias mentiras que se reprodujeron. Yo quiero pensar bien y quiero decir que es desde el desconocimiento. Que lo que me parece raro es que, siendo funcionario, representante de una institución, la falta de responsabilidad de conocer bien para después no replicar una mentira.
Sí.
Entonces, claro, también se intentó asustar a la gente diciendo no, van a afectar a los que tienen casillas en la isla, a los que tienen a los pescadores. Eso, ¿no? Y en ningún lado está establecido eso. Al contrario, si uno lee el proyecto, y digo, tiene la responsabilidad de estudiar y de leer el proyecto, lo que contempla, va a encontrarse claramente que la actividad pesquera artesanal y comercial de la forma que nuestros pescadores la desarrollan acá está permitida.
Bueno,
y eso se va a seguir funcionando.
Eso fue muy claro ayer en una entrevista que le hizo el colega Sergio Reinolti, que además es director aquí de la radio, en una entrevista al director nacional de Parques Nacionales, a la máxima autoridad de Parques Nacionales, que hablaba justamente y dejaba en claro un montón de cuestiones que uno por ahí está escuchando de algunos sectores. Sí, y
por supuesto. Fíjate, Toti, otra
vez. De hecho, él señalaba que no solamente los pescadores no se van a ver afectados, sino que los productores tampoco. Que
por eso digo, otra gran falacia o intento de confundir a la gente. La producción ganadera en zona de islas. Mm. Ninguno de los lugares donde hoy hay producción ganadera habilitada,
sí,
claro,
se va a ver afectado. Porque es más, las áreas definidas para la instalación del Parque Nacional hoy son terrenos fiscales, provinciales, reservas naturales provinciales, que no puede, no debe, ni va a haber producción ganadera.
Eso es importante.
Claro.
Eso que termina de decir es importante porque hay mucho desconocimiento y esa es la realidad.
Y la verdad que a mí me asombra, Toti, digo, me asombra. O desde que se hable desde el desconocimiento o que se hable con alguna intencionalidad política. Porque uno en esto tiene algún grado de conocimiento y lee entre líneas algunos comunicados. Mm. Y la verdad que escuchar expresiones como le van a ceder territorios,
sí, eso
al cuco del gobierno nacional que nos aplica retenciones
y lo van a manejar
kirchnerismo y burócratas del capital,
sí,
federal. Yo digo, obviamente que tiene una intencionalidad, una ideología político-partidaria. Y yo les pregunto a la gente que realmente o de buena fe piensa eso, ¿no? Mm. Que es respetable la otra ideología,
sí,
política-partidaria. Digo, si ese es tu argumento hoy, ¿qué pasa el día de mañana si el gobierno nacional cambia? O sea, si en este proceso electoral de este año son a gobiernos ver, ellos, ahí va a estar bien el Parque Nacional.
Bueno, ahí también en la lo entrevista que hacían ayer, sí, al titular de Parques Nacionales, que me parece fundamental, ojalá se pueda replicar en las redes sociales, creo que se está haciendo eso, porque hay una claridad manifiesta en estas cuestiones de las reservas o los parques nacionales. Pasó el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, de Macri, de que ya viene de la Rúa y tenemos que hablar, y de todos los gobiernos, y siempre se dieron en uno u otro gobierno estas áreas de parques nacionales.
Parques nacionales, o sea, es una de las instituciones más viejas que tiene la República Argentina.
Claro, por eso digo, pasaron varios gobiernos y se siguieron haciendo los parques nacionales.
Por supuesto, creando. Y nadie puede negar, digo, que la administración de parques nacionales, que está conformada por cinco directores, representados de los cinco directores, todo por gente del interior, ¿eh? O sea, no son burócratas de Capital Federal. Digo, por ahí esta charla, a mí me gustaría poder replicar, yo tuve la posibilidad, porque la verdad que hay cosas que, obviamente, cuando uno no conoce, lo que tiene que hacer es preguntar, estudiar o llamar al que conoce. Y yo la verdad que me atreví de llamarlo a Sergio Larosa, que es un guardaparque nacional que tenemos en la ciudad de Reconquista. Un guardaparque nacional jubilado ya, pero que es de la ciudad, hijo de la ciudad de Reconquista. Y la verdad que Sergio tiene una claridad meridiana en este tema, en lo que significa la institución de Parque Nacional, los beneficios que tiene Parque Nacional, y me dotó a mí de todos los antecedentes. En el año 92 ya él presentó al Consejo de Reconquista la primera declaración solicitando la creación de un Parque Nacional.
Mira.
Y después todas las réplicas de los pedidos que se hizo. Me dio un dato que la verdad que es para tenerlo...
Sí.
Pues yo quiero escuchar algunas opiniones. En el Consejo de Reconquista se presentó ahora un proyecto de resolución que calculo que va a tener discusión.
Sí, se abre un debate a partir de esto,
ahora esta semana. ¿Saben en qué año y por quién fue declarado Reserva Nacional la isla Ibirapita?
Sé que fue declarado, pero no te puedo responder quién ni dónde.
Año 1963, el presidente de la Nación, Arturo Illia.
Ah, mirá, vaya dato, mirá vos.
Desde el año 63, el presidente Illia declaró la isla Ibirapita como reserva nacional.
Mirá qué dato.
Y después, digo, todos los proyectos presentados. En el 2005 hubo una resolución del Consejo Municipal, en el 2006 otra solicitando la creación del Parque Nacional. Hubo proyectos presentados en la Cámara de Diputados por la entonces diputada Alicia Perna, por el entonces diputado Gogi Gregoret.
Exactamente, eso sí me acuerdo. De eso me acuerdo, sí, perfectamente.
Hubo muchos antecedentes en donde la comunidad, y creo que es un reclamo de toda la comunidad del norte, donde solicitan ponerle más énfasis al cuidado de nuestros recursos. Sí. Entonces, la verdad que yo vuelvo a decir, nos exige, sobre todo a los funcionarios, mucha claridad para no confundir a la gente.
Claro.
Y sobre todo, no mentirle a la gente.
Pero, de hecho, la ley de parques nacionales es bastante clara en todo lo que se puede prohibir y lo que no digamos, y en eso se basa también el proyecto. Claro. Tenés la ley y en eso tenés que basarte, no.
Ahora,
está muy fuera de lugar.
Exacto, sumo a lo que dice ella la aparición ayer de un documento con muchas firmas, entre ellos intendentes de ciudades muy importantes de aquí, Florencia, Villocampo, Reconquista, y que ya dan, digamos, que ellos sí se manifiestan, concejales incluso, y gente del CONICET también, que son biólogos y entendidos en esta materia. Quiero agradecerte la deferencia, porque la verdad que es un tema que comienza a abrirse un debate, y yo el otro día decía a los chicos aquí, a los periodistas, lo debatíamos incluso con Sergio, la dirección, le digo... nosotros como radio, como medio de comunicación, también tenemos que abrir el debate para que se escuchen todas las voces, que cada uno vaya diciendo,
y sobre todo las voces de los ciudadanos.
Sí.
Yo creo que en su gran mayoría, en su apabullante mayoría, los ciudadanos del norte santafesino queremos nuestro patrimonio natural y queremos cuidarlo. Y sabemos y comprendemos la importancia que genera una erradicación de llegar a este estatus de parque nacional. Yo me miro en el espejo de los esteros de Liberá, yo me miro en los espejos de las cataratas, yo me miro en los espejos del parque de los glaciares en el
pero
sur.
Pero además el lago Nahuel Huapi, que es un parque nacional, hay ciudades.
Por supuesto,
hay ciudades.
Por supuesto, y además digo, yo planteo, ustedes saben que yo tengo una visión muy ligada al desarrollo productivo.
Sí.
Entonces digo, yo planteo el potencial que tiene esto para todo el desarrollo productivo.
Totalmente.
No solo para el desarrollo ganadero, que no se ve afectado, sino para todas las cosas extras que va a generar la instalación de un parque nacional. Y que exige, digo, vuelvo a repetir esto, exige que todos los dirigentes estemos a la altura de las circunstancias y digamos con claridad las cosas. Todas las opiniones son válidas, todas las críticas vienen a fomentar y ayudar a mejorar las cuestiones. Lo que no podemos es mentir. Yo he escuchado a un intendente decir que se enteró de esto por los medios. Entonces, yo con la responsabilidad que tengo siendo secretario, digo, lo que hice fue pedirle la agenda a la ministra de Medio Ambiente. Uh-huh. Bueno, resulta que el 25 de marzo del año 2022, es decir, hace un año, fueron invitados a una reunión para conocer este proyecto todos los intendentes y presidentes de comunas de nuestro departamento. Entonces, que hoy, un año después, me salga a decir que se enteró de este tema por los medios.
No, en serio.
No, no.
Sí, viste, o algunas instituciones que también parece que se enteraron por los medios. Ahora yo me fijo la agenda y recuerdo de haber estado ahí. La una de las primeras presentaciones de este proyecto se hizo en el marco de la Expo Agro. ¿En dónde? ¿En dónde fue la Expo Agro? En la Sociedad Rural de Reconquista.
Mira. Gracias, Guillermo.
No, por favor.
Que tengas buen día. Gracias por venir a la radio.
Por la invitación y a disposición, como siempre. Y una cosita, sí. Tati, antes de irme, en estos momentos, me estaba avisando recién Henry, está empezando un acto muy importante en Ezeiza para la ciudad de Reconquista, que es la vuelta de Aerolíneas Argentinas de nuestra línea aérea de bandera en una frecuencia a la ciudad de Reconquista con dos vuelos semanales, que eso va a generar mucho más trabajo.
Se cerró el convenio y arranca entonces la línea de bandera.
Sí, la verdad que va a ser un potencial muy importante y ligado a este tema. Fíjense Henry me decía, tengo un pedido de 150 franceses que quieren venir a conocer el Jaucanigás.
Bueno, eso eso despierta mucho. Y a mí el otro día escuchaba a alguien que hablaba sobre el turismo de la provincia, un periodista, y decía, qué notable en la Semana Santa, uh-huh. Acá hubo el 95% de ocupación hotelera. Y hubo mucha gente que vino. Y yo creo que eso tiene que ver con el impacto de lo que tanto se viene hablando del Jaucanigás y la curiosidad los trae.
Claro que sí.
Avistaje de aves, un montón de situaciones. Entonces, así que,
saliéndome un poco del tema, tengo la posibilidad de conocer mucha gente del extranjero, digo, por las relaciones familiares, por yo haber ido a intercambio, de estar en una organización de intercambios culturales. Y la verdad que cuando uno escucha a quienes nos visitan de todas partes del mundo, digo, tuvimos la posibilidad el otro día de estar con gente de Alemania, de Tailandia.
Mira.
Y ven lo que tenemos acá, se vuelven locos.
No pueden creer.
Se vuelven locos. Creer, dicen, no, yo quiero volver, pero voy a traer a mis amigos, a mi familia, que vengan a conocer esto.
Claro, lógico.
¿Y cómo nos vamos a cuidarnos?
Gracias, Guillermo.
Gracias a ustedes.
Guillermo Romero Pansur, secretario general de la municipalidad, pasó aquí por los estudios de la radio. Le robamos unos minutitos al programa, pero sigan en la programación de la radio porque hoy es un día espectacular para escuchar la radio de ustedes, la radio de Reconquista. Gracias, hasta mañana. Gracias,
hasta Pablo. Mañana, Toti, nos vemos.